decimos que la meta de aconsejar no es resolver todos los problemas, sino que sí, ayudar a la persona a madurar para que él mismo sepa mejor enfrentarse con su problema. Bien. Luego tratamos sobre los peligros de la psicología moderna. Tenemos que tener cuidado. Algunos libros escritos por cristianos en esta materia que puede tal vez tener algunas cosas que no ayudan, pero cuidado con el sistema humanística que dice que todo lo que usted tiene como problema no es culpa suya. Es culpa de sus padres, culpa de sus profesores, culpa del gobierno. Esa es una mala orientación. Ese solamente hace peor el problema. Es verdad, vivimos en un mundo un poco hostil, pero esa no es excusa. Somos responsables cómo respondemos a nuestras circunstancias. Y no basta decir, no, como el mundo está malo, yo también soy malo. No, Dios nos llama a ser diferente. Requisitos para el consejero. Hablamos de los frutos del Espíritu en Gálatas. También el texto en Santiago 3:17, que vale la pena un buen repaso. Esas son cualidades que caracterizan la sabiduría divina, lo que es de arriba. Y si hay una cosa que necesitamos consejeros, es precisamente esto. No la sabiduría de abajo, sino la sabiduría de arriba. Y hay 7, 8 aspectos de esto que vale la pena subrayar y meditar. No había tiempo, pues, entrar en todo el detalle. Y luego, tratamos sobre la importancia de escuchar con toda atención. Ese no es tan fácil, todos tenemos que aprender esto. Para algunos es más fácil que otros, pero sí, en verdad, tenemos que aprender a escuchar. No solamente las palabras, sino mirar, los ojos, los movimientos. Todo comunica algo. Luego consideramos la importancia de dialogar. ¿Qué beneficios trae el diálogo, la conversa? Hablar es pensar, nos ayuda a pensar, lógicamente. Corregir, filtrar. Hablar es desahogarse, también muy importante, librarse. Persona que se desahoga ya está en mejores condiciones ver y solucionar su problema. Hablar también es terapia. Eso nos ayuda también a resolver, sacar el problema a la luz, analizar el problema, pensarlo lógicamente, filtrar ideas, ganar nuevas perspectivas, librarse de impulsos impetuosos y sobre todo confiar en el Señor. Es donde terminamos ayer, los beneficios de dialogar. Ahora, en el punto 6, en las notas, consejería que confronta y corrige y luego conduce a acción positiva. La tendencia moderna es gastar mucho tiempo analizando el porqué. Bueno, no digo que no tiene ningún valor, pero cuidado que pensar que ese es todo. Básicamente sabemos lo que es la causa de nuestros problemas. En una sola palabra. Es el pecado. ¿Cierto? Cuando Dios vino al huerto de Edén después de que Eva había tomado el fruto, Él no principió preguntar y examinar el por qué. Él vino al grano. ¿Qué has hecho? Entonces vinieron con las excusas. Trataron de dar el por qué. La serpiente me dio. Y todo eso. El hombre dijo, no, mi esposa me dio. La serpiente me dio. Disculpas, ¿cierto? Eso no llevó a ninguna parte. Tenían que enfrentarse con la culpa. Confrontar entonces es importante. Así que el consejero, con mucho amor y considerando a sí mismo, tiene que confrontar, reprender, convencer al aconsejado de su pecado, lo que hizo. No el porqué que conduce solamente a excusas y disculpas, echando responsabilidad sobre otros. Es que el diablo me tentó, hermano. Es que esa mujer se viste muy mal, hermano, entonces... No, tenemos que enfrentarnos con la responsabilidad nuestra. ¿Qué has hecho? Ese es un poco duro, pero es importante, es necesario. Luego, conducirlo a aceptar responsabilidad por sus hechos y problema. Y guiarle a una terapia, acción positiva para tratar el mal y salir adelante. No hay que dejarle sintiéndose como la pobre víctima, que no puede ayudarse. Antes, hacerle sentir su responsabilidad. Muy importante esto. No estamos despreciando a la persona, no estamos atacando a la persona, estamos atacando su mal. Lo que hizo mal, su falla. Y haciéndole sentir responsable por lo que hizo. No ayudamos nada, pues, a una persona dándole excusas por su acción. Solamente le pavimentamos la vía para fallar otra vez, porque entonces se siente justificado. Ah, el hermano Pedro me dijo que sí, yo soy débil por este lado, entonces por eso es. Si somos débiles por cierto lado, la palabra de Dios nos enseña cómo fortalecernos. ¿Sí o no? Entonces no tenemos excusa. Dios nos ha provisto con armadura contra los ataques del enemigo, Satanás. Nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos en esta cuestión de la carne, que es tal vez el peor enemigo, el más tenaz. Y contra el mundo, Dios nos ha dado visión de fe para ver las realidades. Nos engañamos con el mundo cuando vemos el mundo con ojos naturales. Pero cuando vemos el mundo con los ojos espirituales, de fe, el mundo no tiene nada que ofrecernos. El mundo es una fachada bonita, pero no tiene nada de sustancia. Es muy importante eso, ¿sí? Bueno, entonces, esta parte de confrontar a la persona. Ejemplos bíblicos. En Corinto, parece que dejé mi Biblia por allá. Pablo, claro, tuvo muchas cosas a tratar con los corintios. Pero notamos que él también usó este método de confrontales. 1 Corintios 4, 14 dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Y claro que tuvo que tratar varios asuntos. En el capítulo que sigue, un caso de inmoralidad que se había cometido entre dos hermanos, y la iglesia estaba tranquila, hasta jactándose de su gran libertad. Pues entonces Pablo sí los confrontó. Pero en el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo negativo en el caso de Elí con sus hijos inmorales, que estaban haciendo cosas en el templo, ayudando a Elí, porque él era viejo, pero eran hombres corruptos, inmorales. Y esa noticia llegó a Elí. Y miremos cómo él respondió esto. En 1 Samuel 2, 1 Samuel capítulo 2, verso 22. Dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué? Y pidió el por qué. En lugar de decirles: hijos, es malísimo, y tratarles duro y corregirles y frenarlos y hasta echarles porque no eran dignos de tal oficio. ¿No tomó esta definitiva? ¿Y qué pasó? El papá quedó igualmente culpable con los hijos. ¿No ven entonces si en la iglesia no confrontamos con males como quedamos los ancianos involucrados con el mal que permitimos? Y si hay desórdenes en la iglesia, los ancianos no toman medidas adecuadas para corregirla, delante de Dios quedamos todos mal. Muy serio, ¿cierto? Por eso entonces este principio es muy importante, de confrontar, pero claro, con amor. No atacando la persona, sino el mal. Y a veces necesita mucha sabiduría. ¿Cómo tratar seriamente el mal sin atacar la persona y despreciarla y desecharla y hacerla sentir como una basura? Hay que hacerle sentir aborrecido con su mal, pero no hacer a la persona sentirse como despechada. Yo no sirvo para nada, ya me tienen como basura en la iglesia, ya he fallado, ya estoy en disciplina, nadie quiere hablarme, no soy digno de nada. Pues no queremos destruir a la persona, queremos deshacerle de su pecado y ayudarle a buscar una restauración. Bueno, ¿hay comentarios sobre este punto, sobre la confrontación? ¿Estamos entendiendo esto, la indiferencia entre gastar mucho tiempo examinando las causales y todo? Dice, no, hizo mal. Ese es pecado delante de Dios. Hay que arrepentirse. Eso requiere disciplina. Le vamos a ayudar, pero ese es serio delante de Dios. Serio para usted, serio para la iglesia, serio también para los demás que están observando. Porque ese también es un factor importante, ¿cierto? En casos de falla de inmoralidad, que otros ven y temen y sean guardados de caer en el mismo problema. Sí, hermano.
Yo tenía algo para agregar. Que hay uno, por ejemplo, en un caso dado que la asamblea tiene un hermano anciano que predica y vive con sus hijos y vive en fornicación en la misma casa.
Sí, es serio. Porque si viven en la casa de él, él es responsable por lo que pasa en su casa. Mi reino toca a los otros ancianos, llamarle aparte, tratarle sobre esto, qué está haciendo. Sí, eso desgraciadamente ha pasado más que una vez aquí en Colombia. Buenos padres, pero se embarran por los hijos. Un hijo trae una mujer a la casa, vive con ella sin casar, y es el hijo que gana la plata para los padres. Es una situación muy difícil, pero inevitablemente afecta la libertad para este hermano servir al Señor, porque está implicado con el pecado ajeno. Sí, gracias, hermano, por su pregunta. No hay tiempo pues solucionarlo, pero sí es algo serio que hay que tratar realmente. El punto 7, no olvidar el lado espiritual, la relación con Dios y su palabra. En la consejería, muchas veces la relación con Dios es un clave muy importante. Muchas veces la causa importante del problema es que no conoce al Señor o no tiene buena relación con el Señor. No deja a Cristo controlar sus pensamientos y acciones. O sea, que no tiene Cristo como Señor de su vida. Si no se ha convertido, entonces la manera es explicarle el Evangelio. Decirle, pues, sí, usted tiene esta dificultad, pero realmente lo que usted necesita es Cristo. Primero que todo, Cristo. Él es el único que le puede ayudar. Entonces, el primer paso para usted es reconocer esto y arrepentirse, aceptar a Cristo, entonces va a tener la ayuda de Él para su problema. La persona inconversa no se puede ayudar sin guiarle a los pies del Señor. Primer cosa. Si es creyente enfriado, alejado o andando en desobediencia, entonces hay que mostrarle los siguientes puntos para su desarrollo espiritual. Y son cosas que tal vez ya sabemos muy bien, pero es bueno tenerlo en mente qué es lo que aconsejamos a una persona enfriada, una persona alejada del Señor. Primeramente, la importancia de su comunicación diaria con Dios. Su comunión, su relación personal con Dios, por medio de la oración y el tiempo a solos, tiempo devocional, leyendo la Biblia, meditando en ella, dejando que ella le hable. Y en eso sí hay que ayudar a la persona, porque una persona enfriada dice, sí, yo trato de hacer eso, pero no. No llego a ninguna parte. Antes me caigo en sueño. Y es una cosa que tiene que luchar. Cuando perdimos el hábito bueno de gozar comunión con el Señor, cuesta volver a tenerlo, ¿cierto? Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. No es primer día ni segundo día que sentimos, ah, ya, me está sonando bien la palabra, ya siento libertad. No, a veces tenemos que luchar y parece que estamos contra una pared duro. Pero hay que persistir. Es parte del proceso. Aunque no siento deseo leer la Biblia, que es el remedio, lee la Biblia. No siento ganas de orar, que es el remedio, orar. Y poco a poco el Señor va a hacerse sentir, pues, porque aunque nosotros no sentimos que el Señor está cerca de nosotros, Él sí está cerca. El problema es de nuestro lado, no es que el Señor está muy lejano. A veces sentimos eso, ah, es que yo oro, pero siento que el Señor está lejos por allá. Pero no es así, soy yo el problema. He perdido la comunión con el Señor por mi desobediencia, por mis descuidos, por mi pecado. Y tengo que confesarlo y luego acercarme. Dice Pedro, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humíllese delante del Señor. Y os levantará a su debido tiempo. Bueno, entonces, esa primera cosa. Segundo, acá la lectura y meditación bíblica. Ya estamos hablando sobre esto. Escuchar la voz de Dios y su dirección para la vida. Pedro habla de como leche. Desead como leche la palabra. Tercero, asistencia con regularidad a una iglesia bíblica. Es muy común cuando las personas tienen problemas y dificultades, se apartan de la iglesia. Llegan tarde, salen temprano o no llegan. Entonces, eso es algo que hay que corregir también. Si no es bautizado, pues sí, prepararse para el bautismo, la comunión con otros creyentes. Involucrarse en la vida de la iglesia es la provisión de Dios para el crecimiento y bienestar del cristiano. Sí, no olvidando, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, texto que estamos aprendiendo, ¿cierto? Hay que ayudar a la persona a entender que la vida del cuerpo, vida dentro del cuerpo, yo como miembro del cuerpo de Cristo, es la provisión que Dios ha hecho para mi bien, para mi crecimiento. ¿Cómo es que crecemos? Unidos con los demás, ¿cierto? ¿Cómo crecen los miembros de nuestro cuerpo? De la misma forma, vinculado con el cuerpo. El dedo apartado muere. Todos los miembros de nuestro cuerpo necesitan los demás miembros. Y es así también con nosotros como cristianos. Necesitamos unos a otros. El cristiano que dice, no, yo tengo mi Biblia, yo oro en la casa, yo no, la iglesia no me hace falta para nada. Yo soy más que ellos. Es una persona que puede ser que está creciendo intelectualmente, pero no está creciendo espiritualmente. Su vida no está desarrollándose en bendición para otros. Sus dones no se están usando, se están estancando, llenándose con un orgullo propio de que sabe todo y mejor que los demás y no le hace falta a nadie. No, necesita. Para nuestra formación normal necesitamos. Y muchas veces las causas de que hemos enfriado o tenemos problemas porque hemos apartado. No estamos recibiendo como la savia de la vid. Testificar a Cristo. Es un gran gozo en la vida cristiana compartir de su fe. Hay que aprender maneras efectivas para hablar al Señor. Estar preparado para dar respuesta, dar contesta a todo aquel que os pregunte. En verdad, una parte de salud en la vida cristiana es que estamos compartiendo nuestra fe. En alguna forma u otra. Que estamos dispuestos a hablar al Señor. Compartir nuestra fe nos hace crecer y nos da gozo también. No hay gozo como conducir otros a los pies del Señor. Y esa es la cosa que anima a esta persona. También en cuanto a formar el hábito de leer buenos libros cristianos. El estudio bíblico. Principiar cursos, tal vez a distancia. Preocuparse por su propia edificación. Y luego compartirlo con otros. Todas esas son maneras de ayudar a esta persona a restaurarse espiritualmente. Porque muchos que buscan consejo tienen problemas también en la vida espiritual. Tal vez no todos, pero la gran mayoría. Y luego entonces ayudarle a confrontar cualquier problema que tenga que es la causa de su enfriamiento. Porque tal vez hablar de esas cosas espirituales va saliendo a la luz, tal vez la raíz verdadera que le está afectando. ¿Qué es el problema que le tiene estorbado y apagado? ¿Por qué es que no quiere venir a la iglesia? ¿Por qué se aburre a leer la Biblia? Bueno, puede ser por estas razones aquí, pecado no confesado. O pecado que ni admita que es pecado. O que no quiere dejar. Sí, eso no va a descubrir tal vez a la primera entrevista. Pero poco a poco al hablar sobre la vida cristiana, a la medida que el Espíritu Santo principia a escudriñar en su corazón, cosas así van a salir a la luz. Y entonces, con la ayuda del Señor, se puede tratarlo. Pero sí, algún hábito malo que no ha podido dejar. Hábitos malos nos estorban seriamente. Y aunque nadie sepa, pues, sino Dios, sin embargo, nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque un hábito malo es una esclavitud. El que es esclavo de algún hábito no es libre para el Señor. Entonces, cuidar con los hábitos. Aún comiendo uñas, pues, es un hábito malo, ¿cierto? Chupando dedo. Realmente, y aún en cuestiones de alimentación, a veces tenemos malos hábitos de alimentación. Eso también puede afectar nuestra vida espiritual. Porque estamos siendo esclavos a una cosa material, en lugar de servir al Señor. Hábitos en cuanto a hora de acostarse, de levantarse. Hábitos son muchos, ¿cierto? ¿Son buenos o malos? Bueno, en eso tenemos que poner atención también nosotros. Como consejeros, no podemos aconsejar, hermano, usted debe levantarse la mañana para estudiar la Biblia, hermano. Levántase a las 5 y yo me levanto a las 8, todo dormido. Y no leo la Biblia, tenemos que entonces aplicar primeramente a nosotros mismos. Pero sí, ejemplos aquí, es una lista algo largo, deudas que no puede cancelar, disgustos, malentendidos, rencores, venganzas, o cualquier cosa que afecta las relaciones interpersonales. Eso ocurre mucho. Problemas de hogar. Entre esposos o con los niños. Todo esto afecta la vida cristiana, la relación con Dios. Y a veces esas son cosas que están a raíz de otros problemas, más a la superficie. Porque a veces ocurre eso, que el problema que surge a la superficie no es el verdadero problema. Por ejemplo, una persona puede decir, no, es que yo tengo problemas en la casa con mi mamá, siempre estamos peleando. Pero entonces, al examinar más a fondo, se descubre que la persona tiene malos hábitos, que la mamá le molesta, la mamá tiene que reprenderlo, entonces vienen los choques. Que tal vez su vida espiritual tampoco es lo que debe ser, sus actitudes con la mamá son muy deficientes. Entonces, hay cosas secundarias. O mejor dicho, primarias, antes de tratar lo secundario. Punto E, actitud que no, de no querer o poder perdonar una ofensa. Eso sí también ocurre aún entre cristianos. Yo no puedo perdonar a esta persona. Esta persona me insultó de tal forma que no, me queda imposible perdonar. Y no voy a perdonar. Bueno, hay que tratar eso, en serio. El Señor Jesucristo dijo, si no perdonamos a los demás, Dios tampoco nos perdona. No vamos a gozar el perdón de Dios si no perdonamos el uno al otro. Sentirse fracasado como creyente. Ay, tantas veces he luchado, no soy capaz. Parece que la vida cristiana no es para mí. Hay personas que vienen así, ¿cierto? Pero sí, el problema es que están haciendo una fuerza propia. No han aprendido a valerse del poder que Dios nos da. Hay que ayudar a esta persona en eso entonces. Pero sí, es un problema. Ay, no, hermano, yo hago tantas resoluciones y esfuerzos. Cada vez este mismo pecado me tumba. Entonces, tristemente la persona queda así. Bueno, esos son problemas típicos. No estoy dando todas las soluciones. El G, ofendido con la iglesia local. No me visitan. Me visitan demasiado. Están muy metidos en mi vida. Cada rato que pasa algo, vienen ancianos a mi casa para aconsejarme. ¡Ah! ¿Por qué no me dejan en paz? Pero si no van, quejan de que nadie me visita. Bueno, todos tenemos las tendencias así. Me insultaron, no me ayudaron en mi necesidad. Me criticaron, no me saludaron. No aprecian lo que hice. No me dieron el púlpito. No me dejaron tomar la clase de los niños. Bueno, un sinfín de cosas que a veces complica a las personas, les da complejos y se sienten rechazo de la iglesia, se sienten despreciados y entonces a veces tienen ganas de marcharse porque dicen que en la iglesia no hay amor. Esa es la conclusión que siempre toman, no hay amor en esta iglesia, no hay amor. Bueno, es como la persona siente, sí. Bueno, esas son cosas típicas. También sufre de depresión, desánimo, soledad. Se siente alejado de los demás. Ahora, una buena tarea, si tuvieras unos periodos más, sería muy bueno tomar tal vez cada uno de estos y en los grupos tratar de pensar cómo iba a tratar con una persona así, cómo ayudaría una persona con tales problemas. En los estudios que hicimos con los estudiantes en capacitación hace 2 o 3 años, hicimos esto. Les dimos eso como tarea. Y cada uno tiene que presentar su manera de tratar a esta persona. ¿Qué versículos de la Biblia? ¿Qué forma de hablarle? ¿Qué punto le trataría? Etcétera, etcétera. Bueno, miremos entonces, para terminar este estudio, cosas que el consejero debe evitar. Porque hace más daño que bien. Primeramente, no debe condenar. Ahora, no está muy bien, no condenar a la persona como persona, condenar los hechos malos, lo que hizo mal, sí hay que condenar, porque la Biblia también lo condena. Pero no da la impresión que está condenando a la persona, porque este le desanima, lo desmoraliza y lo deja en el suelo sin esperanzas. Evitar criticar. Es la misma cosa, la persona se siente entonces de poco valor, se pierde el ánimo para luchar porque, tanta crítica. Hay que evitar predicarle, no es un sermón que necesita, es un consejo. Hay mucha diferencia entre un sermón y un consejo. No debe enojarse con él, aunque a veces tal vez el consejero hace cosas tan necias que le da rabia. Y no hace el progreso que uno piense. Y volvió otra vez y cayó en el mismo hueco. Y sentimos tan impacientes. Pero hay que controlarse. No hay que alzar la voz. Mucho menos chismear. Cuidar eso. Debe evitar también intentar aconsejar sobre asuntos fuera de su conocimiento. por ejemplo, asuntos médicos. No se pone a darle consejo en cuanto a no tomar drogas que el médico le dio o a tomar otras drogas que usted le recomienda. Cuidado con esto. Puede terminar matando a la persona. Yo sé que aquí en Colombia todo el mundo tiene su medicación favorita para recomendar, ¿cierto? Pero en el campo está bien entre amigos si quiere hacerlo, pero en el campo de como consejero no conviene, a menos que usted sea un médico que sabe bien lo que está diciendo. Asunto de matrimonio. Si usted no es casado o tiene muy poca experiencia, cuidado con dar consejos sobre matrimonio. Es mejor buscar a una persona que tiene más años y más experiencia, naturalmente. ¿Quién va a escuchar un novato con consejos sobre matrimonio? Pero otros campos también que debemos cuidar si no tenemos experiencia. No debemos aconsejar a alguien divorciarse o dejar el cónyuge, aunque muchos van a venir buscando apoyo para dejar el cónyuge. Si miren, me pasa eso, el marido es así, esa, la Biblia no me justifica dejarle así porque es insoportable vivir con él. Y vemos, y humanamente, hablando y pensando, parece muy justificado. Y a veces sentimos como inclinados, pues, hermano, en verdad, si este hombre es así. Pero cuidado. La Biblia no nos autoriza a recomendar separaciones en el matrimonio. Tenemos que hacer todo lo posible para que se restaure, que se resuelva. Y no justificar divorcios. Sobre este tema, pues, hay un buen libro, ¿cierto?, por Andrés. Es bueno que cada consejero lea este libro, El matrimonio y el divorcio. Este da, pues, un perspectivo bíblico bastante completo y un balance para darnos como un fondo. Pero mucho cuidado en esta área. Trata de decir, no, hermano, no, hermana, Dios, cuando los unió en el matrimonio, este fue por toda la vida. Es difícil, ¿verdad? Pero Dios está a su lado y hay mucho recurso en el Señor. Y la oración también es poder para usted. Y tratar de animar a la persona a buscar soluciones positivas. Pero sí, cuidado con esto. No aconsejar lo contrario a lo que enseñan las Escrituras. No dictar al que pide consejo lo que debe hacer. Antes, oriéntelo y ayudarle a tomar su propia decisión sobre buenas bases. Si dicta usted, queda usted responsable por las consecuencias. Ese puede ser grave. No usar amenazas o presiones, hacerle actuar según su consejo, pero sí mostrarle las consecuencias de cada opción. No tratar varios asuntos a la vez. Analizar cuál es el más importante y sigue con una sola cosa. No trate demasiadas cosas en una sola sesión. Acerca de matrimonio, problemas matrimoniales. Un buen consejo es no meterse entre un hombre y su esposa. Eso sí es muy sabio. Sin embargo, nos toca ayudarles y salvar los hogares todo posible. En verdad, es trágico ver cuántos hogares andan con problemas y están desbaratándose hoy día. Y para los ancianos de la iglesia es una preocupación grande. ¿Qué nos pasa? Somos cristianos y parece que tenemos igual problemas como los del mundo. Y las estadísticas están comprobando eso, que entre los matrimonios cristianos, como porcentaje, está surgiendo como el mismo de los del mundo. Entonces es muy preocupante. Y por eso necesitamos no solamente consejería cuando hay daño, sino precaución. Y los de ustedes, la mayor parte de ustedes tal vez son solteros, y ustedes deben tomar muy en serio esta cuestión. Ese no es parte de este estudio. Pero con qué cuidado debe acercarse este asunto de noviazgo, matrimonio. Porque si sigue el corriente de lo que está pasando hoy día, muchos de ustedes van a fracasar. Y no queremos esto. No piense que usted va a ser diferente porque usted es diferente. A menos que aprenda los principios y cómo valorizar toda esta cuestión y actuar con dirección del Señor, usted va a caer en los mismos huecos que están cayendo los otros. Porque la gente hoy día está casándose sin entender casi lo que es el matrimonio y sin prepararse, sin conocerse. Y entonces los problemas surgen. Y como el ambiente en el mundo es, si no funciona, bótalo. Esa es la actitud hoy día, ¿cierto? Hay mucho más pez ahí en el mar. Y usted no tiene que amarse a esta persona que va a dañar su vida. Entonces, como este ambiente, muchos ya no están poniendo el esfuerzo. Bueno, les digo eso por aparte, pero sí, toma muy en serio esta cuestión. No es cualquier cosa entablar un noviazgo y casarse. Hay que buscar mucho la dirección del Señor y el consejo de los padres, de los ancianos, para evitar problemas. Estoy llegando a la conclusión que tal vez el sistema que tiene en el Medio Oriente, entre los judíos, por ejemplo, es lo mejor. Que los padres arreglan los matrimonios. Parece que sí, puede tener más sabiduría, porque los padres sí tienen experiencia, conocen sus hijos, saben lo que es mejor, pueden mirar la cosa sin ilusiones. Bueno, ese no es nuestro tema. Sigamos con entonces, la importancia de ayudar a los matrimonios. Problemas de matrimonio son muy complejos. Hay soluciones, pero requieren paciencia, perseverancia y mucho amor y determinación. Pero merece y vale darle el mejor esfuerzo. Un hogar vale mucho. Unas pautas y consejos para el consejero de matrimonios. Primeramente, como en cualquier caso, ganar la confianza de la pareja. Mostrar amor genuino, tomarles en serio. Escucharles bien, no interrumpir lo que estamos diciendo. Esforzarse a comprenderles. Sea una persona de integridad y guardar confianza. No tome la parte de uno contra el otro. Manténgase a favor de ambos. Siempre hay faltas y fallas en ambos lados. Eso sí, es muy rara ocasión en que toda la culpa la tiene él o ella. Algo sí hay en ambos lados. Segundo, hablarles separadamente antes de hablar con los dos. Algunos cónyuges no sienten libertad de abrirse a fondo en presencia de su pareja. Entonces, naturalmente, es mejor hablar primeramente aparte. Tercero, ayudarles a aprender a dialogar efectivamente. Escuchar, hablar la verdad sinceramente, sin exagerar. Asegurar que ha entendido lo que el otro dijo. No enojarse, no burlarse, despreciarse el uno al otro. Tratarse con respeto y cultura el uno al otro. Muchos problemas en los matrimonios son causados por falta de comunicación o mala comunicación, malentendidos. No hablar sobre lo que siente y lo que le molesta. Y un caso típico es después de cuando sí se conversan las cosas y se descubre en qué consiste el problema, dicen: yo no sabía que usted sentía así. Han vivido juntos pues por años y yo no sabía que usted sentía así. Ambos lo dijeron en presencia del consejero y habían tenido miedo de decir las cosas antes. Entonces, ayudarles a aprender a dialogar, ese sí es un factor muy importante en el matrimonio. Muchos matrimonios no saben cómo dialogar. Tan pronto hay un problema, es una pelea, es un confrontamiento. Usted siempre es usted. Entonces ahí van, prendidos, como dos gallos. Y entonces esto no sirve para nada. Es mejor calmarse y decir: no estamos en estado para comenzar. Calmamos, actuemos como maduros, no como niños. Y aprendemos a dialogar. Bueno, el consejero, parte de su ayuda es realmente enseñarles a dialogar. mirar las cosas desde el punto de vista del otro, escuchar al otro. Y no pensar en el otro como su enemigo. El enemigo es el problema. Eso que quería decir más adelante, yo creo, en el 5. Bueno, 4, primeramente, ayudarles a acercar más al Señor. Madurar espiritualmente. Tener mejor relación con el Señor. Cultivar ambiente espiritual en el hogar. Muchas veces descubre que ya no están leyendo la Biblia, no oran juntos, no hay ambiente espiritual en el hogar. Entonces, ¿cómo se puede esperar resolver dificultades si la presencia del Señor se perdió en el hogar? Se van a las reuniones, tal vez, pero en el hogar no hay un ambiente espiritual. Entonces, buscar consistentemente la ayuda del Señor en su vida matrimonial. Enseñarles a incluir al Señor. El triángulo, ¿cierto? El Señor, Él, ella. Mantener este triángulo funcionando. Cuando hay este sentir la presencia de Dios en el hogar, siempre hay recursos. Porque si uno está un poco mal con el Señor, el otro sí, sigue bien y puede ayudar. Hasta restaurar, para que el triángulo quede funcionando otra vez. Muy sencillo, pero muy práctico y muy importante. Acercarse más al Señor. Entonces, 5, ayudarles a enfocar sobre el problema o los problemas. No atacar a su pareja, sino el problema. La tendencia es decir, tú eres el problema. Deben aprender a decir, lo que tú haces o no haces me causa molestias. Es diferente, ¿cierto? Ya la esposa no es el enemigo, sino sí, ella hace cosas que no me gustan. O él hace cosas que a ella no le gusta. Y eso sí hay que dialogar, hay que tratar. Así pueden unirse en solucionar el problema en lugar de pelear. Ese es el concepto que hay que darles. Que no es él contra ella, sino los dos contra el problema. Lógico, ¿cierto? No es nada muy profundo eso. Pero muchos lo olviden. Y entonces están peleando así como sobre la pelota de fútbol, uno por otro, el otro es ahí. En lugar de unirse, están en el mismo equipo, estamos tirando para el mismo gol. Entonces, ¿por qué no aprendemos a aislar lo que es el problema? ¿Dónde está la dificultad? ¿Qué está molestando nuestra relación? Analizarlo bien y ahora pensar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ajuste debemos hacer? Y claro, la disposición de cambiar los dos. La flexibilidad de acomodarse es muy importante. Bueno, ayudarles a comprender las diferencias entre el hombre y la mujer. Hombres y mujeres ven y sienten y reaccionan en maneras muy diferentes. Lo que es importante para el hombre no lo es para la mujer y viceversa. Tenemos que aceptar y adaptar a esto. Aceptar el uno al otro. Y no presionar ni cambie como yo. Presionar que cambie como yo. Eso es muy importante. Y es algo que debemos aprender antes de casarnos. Durante el noviazgo debemos descubrir las muchas diferencias que hay entre hombre y mujer. La tendencia del hombre es pensar que la manera de pensar de la mujer, ese es tonto, ese es ridículo, ese es a las mujeres. En lugar de entender que no. Ellos tienen su manera de pensar y está bien. Es el punto de vista femenino y es válido. No es tonto porque es diferente a lo que yo. Y viceversa también. Tenemos que reconocer que esas diferencias hay y van a seguir. Y tiene que ser. Dios los hizo así. Y el arte de formar un matrimonio es vincular esas dos diferencias, esas muchas diferencias, más dos, para que funcione bien, como complementando el uno al otro. Ese es el plan de Dios. Es muy sabio. Esas diferencias Dios ha puesto con el fin de que al unirse en matrimonio se forma una unidad más completa y más efectiva. Porque cosas que el hombre no siente, la mujer sí siente. Es importante para el matrimonio. Cosas que el hombre no es capaz de solucionar, la mujer sí, y viceversa. Es maravilloso. Y durante toda la vida vamos descubriendo más cosas así. Y es muy lindo cuando aprendemos cómo arreglar todo eso para que funcione para el beneficio de los dos. Pero demasiadas ocasiones esas diferencias son causas de fricción en lugar de funcionar como complemento que enriquece la relación y el matrimonio. Bueno, incluye también gustos, preferencias, lo que quiere hacer en paseo, como quiere gastar la plata. Hay que ajustarse el uno al otro en muchas cosas. 7. Acciones para implementar. Tareas. Entonces, cuando ya se sabe lo que es el problema, hay que pensar entonces qué acción debe tomar. No hay que dejar la pareja así nomás. Bueno, ese es su problema. ¿Ustedes verán? No, hay que tratar de guiarles para que ellos mismos sienten una acción positiva para tomar. Ayudarles a llegar a decisiones en cuanto a acciones, cambios, proyectos que pueden implementar con éxito. El éxito siempre estimula y anima a hacer más. Puede ser, por ejemplo, que se da cuenta que la raíz de muchos problemas es que en el hogar no hay diálogo. No han aprendido a dialogar. Entonces, darles algunas pautas como cómo iniciar, aprender a dialogar. Tomar tiempo el uno para el otro. Que cada uno piense en cosas que deben conversar. Hacer que una lista. Designar un tiempo apropiado cuando tienen los niños acostados, cuando pueden conversar. Dale tiempo. Pagarle el televisor. Cerrar la puerta. Desconectar el teléfono. Para que se puede dedicarse al uno al otro. A dialogar. Sí, esa es una decisión. O puede ser en cuanto a la vida espiritual, que hemos descuidado mucho la vida espiritual del hogar. Vamos a entonces partir de mañana, levantando un poco más temprano, vamos a tener un tiempo con el Señor. Vamos a leer, vivir juntos, tal vez con la ayuda de este pan diario, un librito que tiene meditaciones, leerlo y orar juntos, presentarle ante el Señor la situación, la familia, familiares, trabajo, pero unirnos y desarrollar esa parte de nuestra vida otra vez. A ver si con esto las cosas van a tomar otro rumbo. A ver si con eso nos vamos a comprendernos mejor. ¿No ve? Entonces, darles esta como pauta para seguir, como una tarea para cumplir. 8. Principios bíblicos, sí. Regaños y condenación, no. Es bueno aplicar principios bíblicos a los problemas, pero evite sermones y discursos largos que caen como regaños y condenación. Sí, eso es para nosotros como consejeros. Cuidado con esto. 9. Ayudarles a enfocar sobre lo bueno. Filipenses 4:8. Todo lo que es bueno, de buen nombre, si hay virtud, etc. En esto, pensar. Ayuda mucho cuando las parejas, en lugar de fijarse en los pocos puntos que les molesta, principien a reconocer, pues, también tiene cosas buenas. Mi esposa tiene eso y tiene eso, mi esposo tiene eso y eso. Muchas veces, por pasar por alto esas cosas, vamos despreciando al uno y enfocamos más sobre el problema y pasamos por alto. En muchos casos he notado que las parejas que tienen problemas realmente son personas maravillosas, realmente. Tienen cosas muy buenas. Pero por unas pocas dificultades están pasando por alto, olvidando todo lo bueno que tienen el uno en el otro. Lástima, ¿cierto? Y cuando el enfoque es así, mal puesto, este provoca más problemas y más problemas. Las cosas aumentan, es como un ciclo vicioso. Pero cuando al principio piensan en lo bueno, eso sí cambia todo el ambiente. Es un balance sano en cuanto a las cosas. Bueno, el 10, el último, comprensión en lo sexual. Eso sí es un tema grande en sí, pero brevemente, muchos problemas matrimoniales tienen sus raíces en lo relacionado con la vida íntima de la pareja. ayúdales a dialogar sobre este tema. Es sorprendente descubrir que en las parejas, cuán poquito llegan a conversar sobre esto. ¿Tienen pena de esto? ¿O se siente incómodo? ¿O se siente inferior? Más fácil conversan con otras personas que con la misma pareja. Tan raro, ¿cierto? Pero sí es importante aprender a dialogar sobre el tema para saber lo que le agrada, lo que desagrada y por qué, y pensar en soluciones. Aprender a dejar el egoísmo, pensar en dar placer al cónyuge. Este es un gran descubrimiento para algunos hombres que son muy machistas. Piensan que la mujer existe nomás para ellos, en lugar de que los dos deben disfrutar la vida íntima. Si existe problemas médicos, recomendarles verse con un médico de confianza, capacitado en este campo. Animales exploran nuevas maneras de disfrutar relación sexual. Recomendarles buenos libros cristianos sobre el tema. Explicarles la importancia de cultivar el amor sincero en todo aspecto de su matrimonio, especialmente en lo sexual. La relación sexual debe ser una expresión de amor entre los dos y no una mera gratificación del deseo sexual. El acto sexual como expresión de amor puro fortalece la relación y aprecio entre los dos y motiva a resolver conflictos en la vida del hogar. Bueno, el último punto ahí dice que no debe aconsejar más allá de su propia experiencia. En verdad, hay que tener cuidado con esto. Es un tema muy complejo, pero sí, en términos generales, mejorando la relación entre los dos, mejora también la vida sexual. Si los dos durante el día están con buen ánimo, colaborándose el uno con el otro, charlando, dialogando, esta es una buena preparación para disfrutar la vida sexual. Pero si durante todo el día y toda la semana no hay casi conversación, solamente unas palabras fuertes, no se puede disfrutar una buena vida sexual. La preparación para una buena vida sexual es desarrollar la buena relación de comprensión, de amor, de consideración durante la semana. Y eso sí prepara para la expresión de la intimidad en lo sexual. Tal vez podemos mirar algunos de los casos que mencionamos ayer. ¿Se acuerdan la última parte? A ver. A ver si podemos considerar unos dos o tres de estos problemas comunes y sugerir cómo realmente tratar con esto. Por ejemplo, el caso B, algún hábito malo. Una persona que tiene un hábito malo, que no puede dejar. ¿Qué vamos a decir? Es un hábito que le perjudica. Tal vez es de enojarse muy fácil. Tan pronto hay un problemita, se pone airado. Ese es un hábito, ¿cierto? Es una tendencia en las personas. En lugar de ponerse dominio propio, controlarse, no, se explota. Entonces, ¿cómo lo puede aconsejar para que la persona supere esto? Pero en casos de hábitos malos, hay que ayudar a la persona a entender lo perjudicial que es su hábito. Para él, para otros. Entonces, eso es importante. Hacerle sentir cómo está perjudicándose. Hombre, usted está dañando su propia vida y la vida de su hogar y su testimonio, para como despertarle un poco a la seriedad de la cosa, ayudarle también a entender cómo afecta al Señor, cómo siente el Señor en su vida, qué piensa que el Señor está reaccionando pues a lo que usted hace. Y luego entonces explicarle que Cristo nos redimió del pecado y Satanás para que seamos libres para Él. Esa es la enseñanza en Gálatas, ¿cierto? La libertad. Estar firmes en la libertad, como que Cristo nos libertó. También de su mal hábito, Dios quiere librarle. Ese hábito es como una cadena, todavía, que Satanás tiene en su vida. Y no es la voluntad de Dios que usted siga con este mal hábito. Dios puede librarle. Cristo murió y resucitó para librarle de esto también. Y entonces explicarle también sobre Romanos 6. Bueno, verso 16, por ejemplo, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. ¿Ser el pecado para muerte o ser la obediencia para justicia? Dice, pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertad del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, principio bíblico hay que aplicar al hábito malo. Mire, eso es lo que Dios dice aquí. ¿Qué pasa en su vida? Que esta área de su vida todavía queda como en territorio de Satanás. Hacerle sentir que mientras no aprende a dominar este problema, está dejando este campo un campo abierto para el enemigo. ¿Cierto? Cada mal hábito en nosotros es un campo de terreno que todavía el enemigo tiene dominado. Entonces, hay que entregarlo al Señor. Dice, Señor, yo quiero que tú tomes el control de esta área. Señor, ayúdame. Bueno, entonces, motivar a la persona. Tratar de motivarle a que él mismo siente el deseo serio saliese de su hábito. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de hábitos malos. Endeudarse, malgastar su tiempo en televisión. Ser perezoso, indolente, charlas de poco valor, leer mala literatura, ver películas, videos malas, fumar, consumir drogas, malas amistades, malas actitudes referente al sexo opuesto. Esas son todas posibles áreas de hábitos malos. Bueno, entonces, más o menos en esa forma, concientizarle de que es para su propio bien y para glorificar al Señor que debe quitar este hábito. Que si no, está más bien entregando su vida otra vez al enemigo. Porque la tendencia es que esas cosas crecen, ¿cierto? No es que se quede con un solo hábito, sino este va desarrollándose en otras cosas más. Deudas, alguien dice deudas. Tratemos este problema entonces. Deudas que no cancela. Quedarse mal con personas que le ayudaron. Ese es un problema común, ¿cierto? Entonces, hay que hablarle un poco directo sobre esto, ¿no? La Biblia, ¿qué dice acerca de las deudas? No debéis a nadie nada, sino el amor. Es duro. Y se me dice entonces, hermano, pero no podemos nunca prestar plata. Bueno, para las cosas normales de la vida, para comprar ropa, para comprar comida y cosas así, no. Para comprar una casa, tal vez es la excepción. Casi nadie puede comprar una casa sin tomar un préstamo, una hipoteca, algo así, ¿cierto? Pero es diferente porque es un préstamo en cierto sentido, pero está respaldado por la misma casa. La plata está. Aunque usted debe la plata, pero el valor está en el artículo. No es lo mismo con un automóvil, porque el automóvil mañana puede estar chatarra. Y usted no puede responder por la deuda porque ya está, no tiene valor casi. Y además que tiene muy buen seguro, y mi experiencia con seguros es que no paga ni la mitad. Aunque tiene un comprensivo, cuando llegue el momento, ellos dicen, no, pero por eso no es razón, no pueden pagarle si no es. Aquí en Colombia por lo menos es así. Pero si en casa sí se justifica porque es una inversión. Y es respaldado por el mismo valor, y este valor va subiendo. Porque cada año, pues, el valor de las casas y los propiedades van subiendo. Entonces, eso es diferente. Pero, en lo general, de los préstamos, hay que enseñar a los hermanos a vivir dentro de su presupuesto. Entonces, mostrarle las Escrituras, Romanos 13. Hay un proverbio que es muy al caso, Proverbios 22:7. ¿Sabe lo que dice eso? Que el que toma prestado es siervo al que le presta. Algo así dice. Y eso es algo muy importante saber. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Es muy maluco esta situación de ser siervo a otra persona. Y sabemos que cuando hay un problema que no puede pagar, ¿qué pasa con la amistad? Se pierde. Ya no quieren verlo, ya no vuelve a conversar, ya no vienen reuniones, ya se enfría espiritualmente. Todo va mal, ¿cierto? Entonces, una persona que tiene este hábito, hay que tratar de ayudarle a reconocer lo perjudicial que es para su vida. Y analizar, ¿por qué se endeudó tanto? ¿Qué fue la justificación realmente? Lo más probable es que no ha aprendido a manejar el presupuesto. La mayor parte de la persona no es falta de plata, sino mal manejo de plata, ¿cierto? Hay personas que ganan muy poquito, pero han aprendido a distribuirlo, manejarlo, administrarlo, y nunca tienen que prestar. Hay personas que ganan 3-4 veces más que aquellos y se mantienen prestando plata. ¿Y se ha notado eso? Y esa es muchas veces la causa. La persona que habitualmente presta es porque nunca aprendió a vivir dentro de un presupuesto. Siempre está comprando, es un comprador impulsivo, me decimos, ¿no? Si sale al centro, tiene que comprar algo. Aunque no lo necesita nada, pero algo le impulse. Vea, ay, tengo que comprar. Nuevos zapatos, nueva camisa, tiene ya cantidades en la casa, pero sale y tiene que comprar. Esta persona tiene que aprender a disciplinarse en esto y reconocer que es un deber delante de Dios. Es una irresponsabilidad delante de Dios no administrar bien lo que Dios nos da. Tal vez hay que enseñarle un poco sobre lo que tenemos en la hojita, en una de esas hojas, sobre la mayordomía. El mayordomía. Todos somos mayordomos de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Muchas personas que caen en este problema no se dan cuenta de esto. No están manejando sus cosas responsablemente delante del Señor. Entonces enséñale a hacer un presupuesto, sus entradas, sus salidas. Caramba, las salidas son dos veces más que las entradas. Algo mal aquí, tengo que recortar. No tantos huevos, no tanta carne, vamos a vivir sin carne. Vamos a recortar un poco la lata, porque ese es donde va la mayor parte del gasto, ¿cierto? Aquí. Y no necesitamos tanto. Y si compramos cosas más favorables, que tienen el mismo nutrimiento, que tienen las mismas proteínas, porque la forma más ineficiente de comprar proteína es comprar carne, ¿cierto? No rinde, porque se compra 1 kilo de carne y lo frita y queda como 0.5 kilo. La mitad de la carne es pura agua, líquido, y se seca, y cuando llega a su plato es menos que la mitad. En cambio, uno compra lentejas, y frijoles, se compra un kilo y cuando les pone el agua se expande y rinde mucho más, ¿cierto? Y cosas así, realmente, muchos hermanos han aprendido manejar mejor su presupuesto y descubrieron que aunque el sueldo es tanto, pero ya rinde. Y se evita esta plaga de endeudarse. Porque es un deshonor para el Señor que un hijo de él se endeuda. Es como decirle al Señor, tú no me estás dando lo que necesito, tengo que prestar. ¿Cierto? Qué maluco decir eso. Entonces, enséñale estos principios y entonces anímale y ponele como ciertas tareas y luego chequeale cómo va. Enséñale a hacer este presupuesto. Y después de un mes, muéstrame su cuaderno, cómo le fue, dónde están sus entradas y sus salidas. Es duro, pero hay que enseñarle para que la persona rompe el mal hábito de prestar. También aconséjales contra el comprar a crédito. Todos sabemos que cuando uno compra crédito, está pagando casi el doble o más. Mucho mejor aprender a ahorrar el dinero y luego comprar contado. Muchas veces consiguen buen descuento comprando contado. Y uno tiene la satisfacción, ese es mío. Nadie me puede quitar eso. Lo compré a contado. Y es como una victoria, ¿cierto? A esta persona que ha tenido ese hábito de prestar, cuando llega al principio a comprar cosas y ve los resultados buenos en su hogar, le da mucha alegría. Y es una victoria también para el Señor. Bueno, problemas de deuda frecuentemente van junto con no ofrendar al Señor o ser muy poco responsable con lo del Señor. Esa a veces va muy juntos. La persona que se endeuda tanto nunca tiene plata para el Señor. Entonces, hay que mostrarle Proverbios 3, 9 a 10.